Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto y hoy es mi cumpleaños. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Digo que felicidades, Alberto. Claro, lo pones a huevo, tampoco era tan difícil. Gracias, amigo. ¿Cómo es posible que el gobierno, y en concreto Pedro Sánchez, haga determinadas cosas o cometa errores tan increíbles? Las pifias, por no decir otra cosa, son tan descomunales, tan absurdas, tan evidentes, que sorprenden en sí mismas. No sé cuántas veces me lo han preguntado estos días, ¿pero es que no lo ve? ¿Tan ciego está de ambición y de poder? ¿Nadie se lo dice? ¿No tiene equipo? A saber, uno, se confirman que los pelotas son muy nocivos. En la vida en general, ¿qué nos van a decir a los periodistas? Y en la política ni te cuento. La adoración al líder, la obnubilación que provoca, la dependencia absoluta, todo es malo cuando te hacen tanto la pelota y peor aún, cuando te encanta que te hagan tanto la pelota. No sé qué es peor, si tenértelo tan sumamente creído o que tantos y tantas te adoren como si fueras Zeus o Anubis. 2. El libro. Y ese párrafo maldito del prólogo. Un prólogo que firma el propio Sánchez. Inasequible, lo siento, a la inmensa chapuza de su tesis. Y ahora esto del manual de resistencia. El reconocimiento de que Irene Lozano le dio, comillas, forma literaria a las conversaciones. Dicho de otro modo, que ella lo escribió. Esto, y ahora, no se le ocurre ni al que asó la manteca. 3. El librito de Marras. A la vez que la idea, la gestación y las explicaciones imposibles en torno al relator, el mediador, el notario o la grabadora, que diría Alfonso Guerra. 4. El papelón dentro de las filas socialistas. Ya sabemos que Sánchez no se habla, no aguanta a Susana Díaz y viceversa, que no se soportan. Pero, ¿alguien ha preguntado a la ex baronesa en Andalucía por qué y de qué va esto? ¿Cuántas veces les vamos a soltar en la cara el tema del mediador? A García Page, a Fernández Vara, a Lambán, de aquí a las elecciones autonómicas. Llámame listo, pero me da a mí que ni Carmen Calvo ni la ministra de Medio Ambiente, tras aquello de la caza y los toros, van a aparecer en un mitin en Castilla-La Mancha, en Aragón o en Extremadura. 5. Del primer error apenas se habla ya, pero ya casi se ha olvidado. Hablando de la adoración al líder, el primer error se ha diluido como se han diluido ellos mismos. Podemos. El primer gran error fue darles los ayuntamientos y el segundo, meter a Pablo Iglesias en Moncloa, mandarle a negociar con los presos independentistas y ya la guinda que Echenique haya sido el portavoz del Ministerio de Hacienda. 6. ¿Cómo es posible que Sánchez mantenga en su gobierno todavía a la ministra de Justicia, con la que está cayendo y va a caer a partir de la semana que viene? ¿Nadie ha preguntado entre jueces y fiscales por el papel de esta señora después de lo que le hemos oído? 7. ¿Dónde ha dejado Sánchez al Tribunal Supremo? ¿El puñetero relator? ¿A qué nivel deja la dignidad de los 7 magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgar el proceso? Va a resultar misión imposible explicar al mundo una sentencia, la que fuere, a la vez que un gobierno legitima a los ajusticiados con un mediador. 8. Hablando de cómo es posible, ¿alguien de la Moncloa ha escuchado a la portavoz del gobierno los viernes? Es más, ¿alguien escuchó a la vicepresidenta Carmen Calvo cómo justificó lo del relator? Como en aquella peli de Jack Nicholson. Peor imposible. ¿Era peor o era mejor?
Mejor.
¿Mejor?
Mejor.
Bueno, pues peor imposible. 9. Se confirma que los pelotas son muy nocivos y se confirma que las elecciones se pierden, no se ganan. Se confirma que los hay empeñados en perder elecciones. Del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia y de ahí al requete peor resultado de la historia, a pesar de Tezanos. Y 10. Lo peor es el ridículo. La vergüenza ajena. La sensación de que nada más y nada menos el presidente del gobierno se convierte en un hazmerreír. Lo vimos ayer en el Congreso, en la presentación del libro de Alfonso Guerra. Lo dicho, ¿cómo es posible que nadie le diga nada? ¿Cómo es posible que nadie le diga el rey está desnudo?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 7 de febrero. Comenzamos con una última hora. El PDCAT acaba de confirmar que mañana presenta enmienda a la totalidad a los presupuestos.
Aunque ven margen para retirarla antes de que se vote la semana que viene, si progresa el diálogo entre el Estado y el gobierno catalán, mañana a las 2 de la tarde finaliza el plazo para presentarlas.
El Tribunal Supremo rechaza aplazar el juicio del procés
y mantiene la prisión provisional para los líderes independentistas. La sala desestima las solicitudes de las defensas y el juicio, por tanto, comenzará como estaba previsto el martes 12 de febrero.
Llega a Cúcuta, Colombia, el primer cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela.
Esta ciudad fronteriza junto a Brasil y Puerto Rico serán los puntos de acopio de esa ayuda, mientras la representante exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, advierte de que la crisis venezolana pone en riesgo la estabilidad mundial.
Llega a Cúcuta la ayuda.
Y vosotros.
Y mañana llegamos nosotros. La jueza deja en libertad provisional a Eduardo Zaplana.
Porque se ha minimizado, dice, el riesgo de fuga tras bloquearle más de 6 millones de euros en Suiza. El expresidente valenciano ha negado que tenga ese dinero negro en Suiza. Zaplana, que sufre leucemia, ha entregado ya su pasaporte.
Bruselas rebaja la previsión de crecimiento para España al 2,1%. Para 2019.
Una décima menos para este año y también para 2020. La Comisión Europea lo atribuye al descenso del consumo privado. Además, destaca que la subida del salario mínimo va a crear menos empleo.
Jean-Claude Juncker insiste en no renegociar el acuerdo del Brexit.
Después de reunirse hoy con Theresa May, el presidente de la Comisión Europea se ha mostrado dispuesto a revisar la relación futura con el Reino Unido. La primera ministra británica confía en el apoyo del Parlamento a su plan del Brexit.
Competencia de Cataluña recomienda no convalidar el decreto sobre los VTC.
Lo califica de contrasentido y discriminatorio. La Generalitat ignora este informe y dice que van a seguir adelante con el decreto que obliga a una precontratación de 15 minutos.
A prisión, uno de los detenidos por la violación múltiple de Sabadell, en Barcelona.
El juez deja en libertad a otros 6 y les obliga a comparecer semanalmente en el juzgado. Los Mossos siguen investigando a un octavo implicado en la agresión sexual a una joven de 18 años.
Es muy curioso este caso. ¿Os acordáis del asunto de la manada que inmediatamente salió? Era en Sevilla. Que uno era guardia civil, que otro era militar de la UME, tal. Qué poco se ha dicho que estos chicos son todos magrebíes, ¿verdad? No sé, es un dato de la información.
También lo es, sí.
Mueren 5 personas en un accidente de tráfico en Utrera, Sevilla.
Los fallecidos regresaban en una furgoneta a su localidad después de finalizar su jornada laboral. La investigación apunta que chocaron con un camión que invadió el carril contrario.
Desmantelan en Rivas, Madrid, el mayor laboratorio de falsificación de documentos en España.
La Policía Nacional ha detenido a 12 personas, entre ellos al líder de esta trama. Los clientes pagaban entre 1.000 y 6.000 euros para comprar todo tipo de documentos. La operación continúa abierta.
La Conferencia Episcopal niega haber recibido una carta del gobierno sobre casos de abusos sexuales.
Aseguran que han puesto en manos de la Santa Sede y de la justicia española los casos de los que han tenido conocimiento. Además, señalan que las instituciones eclesiales están obligadas a cumplir las normas establecidas.
Y en deportes, en menos de una hora, segunda semifinal de la Copa del Rey.
A las 9, ida del Betis-Valencia en el Benito Villamarín. También es noticia hoy Isco, que tras no jugar ayer un minuto en el Clásico, hoy ha escrito en Twitter que cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia. Aún así, lucho para que lleguen. En baloncesto, 2 apuntes de última hora. Marc Gasol acaba de ser traspasado a Toronto y Nico Mirotic a Milwaukee. Y en la Euroliga está en juego el Anadolu Efes Gran Canaria. A partir de las 9, el Barcelona Zalgiris Kaunas.
Oye, ¿el Anadolu de dónde es?
De Turquía.
Vale, no digas de Turquía.
Yo creo. Coño, de Turquía.
Si es que ya te lo he dicho alguna vez, yo creo.
¿El Anadolu?
Sí, yo creo que sí.
Tienes mala memoria, Ángel.
Qué va, el Anadolu. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes entrará un nuevo frente por el norte del país que dejará lluvias en Galicia y Cataluña, mientras que en el resto de la península y en las islas habrá cielos prácticamente despejados. Las temperaturas subirán en el Cantábrico y en el sistema central, mientras que por la noche bajarán en todo el país. El viento además soplará con fuerza en el litoral gallego y habrá lisios en Canarias.
Hay que, lo siguiente va a ser meter música regional. Litoral gallego,
bueno,
hay que ir haciendo, ¿eh?
Lo tendré en cuenta.
Será
para ver qué comunidades pegan más.
Tiempo al tiempo.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos una cosita más. Dos profesores de la Universidad de Barcelona han llevado a cabo un estudio que analiza la inmersión lingüística en Cataluña. Este trabajo, elaborado a partir del informe PISA, concluye que la pérdida de rendimiento en los castellanoparlantes, con respecto a los que su lengua materna es el catalán, es más intensa en ellos que en ellas. Maribel Sánchez.
Su nivel académico es inferior en uno o dos trimestres respecto a los compañeros que tienen el catalán como lengua materna. Son chicos de 15 años que estudian en un colegio público concertado, con un nivel económico medio alto y que suspenden en lectura y ciencias porque son castellanoparlantes. Jorge Calero es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y considera que estos datos demuestran el fracaso de la inmersión lingüística.
Al menos como política que permita buenos resultados de forma igualitaria, no lo es, no es un modelo de éxito, a la luz de nuestros resultados. Se trata de una política que genera perdedores claros. No es solamente la pérdida que supone en el corto plazo, sino que imaginemos qué efecto puede tener sobre las probabilidades de estar en abandono prematuro.
Para el estudio han utilizado los datos del informe PISA y lamentan que la Generalitat oculte este tipo de información y siga insistiendo en el eslogan de que la escuela no se toca.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Nadia Calviño, ministra de Economía, aquí con Herrera en COPE.
Y aquí ha asegurado que la falta de diálogo es lo que ha desencadenado la situación que se vive hoy en día en Cataluña.
Las autoridades públicas lo que tenemos que hacer es tener serenidad, templanza y mucha paciencia. Debo decir que las echo en falta en algunos líderes políticos que están aprovechando para calentar la calle y exagerar la situación.
Lo de la paciencia está muy bien.
Sí.
Ana Rosario Contreras es presidenta del Colegio de Enfermeras en Caracas.
Han pedido a las autoridades de Venezuela que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria cuanto antes.
Queremos decirle al país que hoy nuestro sistema de salud está tan comprometido que ante una se suscitan hechos de violencia a gran escala o un desastre natural, nuestros hospitales no tienen cómo dar una respuesta oportuna.
María Quintana es víctima de maltrato y preside la asociación Juntos contra la Violencia Doméstica.
La hemos escuchado en la tarde. Ninguna de las 6 mujeres asesinadas en enero había denunciado.
Empezamos fallando porque hay que trabajar la prevención, que pasa por la educación en igualdad. Creo que este es un tema no solo de mujeres. Yo considero que es un tema juntos contra. Los hombres están ahí, que hay que salir a ayudar, a acompañar a las mujeres.
Marga es una vecina de Canencia, un pueblecito al norte de Madrid donde no hay, como tantos otros, no hay sucursal bancaria.
Y ha contado su experiencia en Herrera en COPE. 4.000 pueblos en España no tienen un banco, con los problemas que eso supone.
No funciona y muchas veces, oye, te pago mañana, que no. Digo, vale, no pasa nada. Pero claro, si viene gente de fuera, pues es un problema. No, oficina no hay. Cada 15 días viene una oficina de estas del autobús y pues eso, la gente pues saca dinero, ingresa o lo que sea, la gente mayor, claro.
Es muy curioso, yo nunca me lo había planteado, ¿eh? Pues ese
es
autobús.
Es un marrón,
sí,
¿eh?
Sí.
Sí, sí. El sonido musical, James Brown. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up.
Puede que haya culebrón con este cantante, con James Brown, porque una nueva investigación apunta a que el cantante, que falleció en 2006, bueno, supuestamente hasta ahora todos pensábamos que por un ataque al corazón...
Bueno, por un ataque al corazón o porque se había metido de todo
también,
menos miedo.
Eso es, había vivido ahí a tope la vida. Bueno, pues que pudo ser asesinado. Se ha llegado a esta conclusión después de analizar centenares de documentos policiales y judiciales, pruebas forenses, 1.300 páginas de mensajes de texto, así que a ver qué ocurre.
Get up, get on up. Get up, get on up. Qué grima daba este tío, ¿eh? qué pinta, qué pelo.
Sí,
qué
muy agradable no era.
Tremendo. Para oírle, pero no para verle.
Sí, pues por eso te iba a decir que, bueno, la canción que no está mal.
En las redes sociales, habléis de la manifestación contra el gobierno convocada por PP Ciudadanos el domingo.
Y nos dicen, oye, todavía hay personas que no entienden esta manifestación. Yo me pregunto cómo no se ha hecho antes. Los españoles estamos hasta la coronilla. Escuchamos también opinión en el WhatsApp de la linterna, 600-544-555.
Lamentablemente, Zapatero fue un muy mal presidente para España. Pero ya veréis cómo a la larga Pedro Sánchez lo hace bueno. Apañados vamos a estar.
Y nos dice Carlos, Pedro Sánchez es como Neo en la película Matrix. Vive en un mundo alternativo y lo que se acaba de inventar es la cuarta parte. Matrix, Relator.
Relator, ¿no?
Relator.
Tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Jorge Bustos a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Luego debatiremos, pero de momento, sus adelantos.
Hoy tendremos que volver a hablar del escandalazo del relator, ese eufemismo con el que Carmen Calvo nos tomó el pelo ayer, y además hoy el rayo que no cesa, Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir en que hay que hablar con las minorías y no dejarlas de lado. Habría que preguntarle que por qué deja de lado a las mayorías, que son de verdad las que representan a la mayoría de la sociedad. Venga, luego nos vemos. Hasta luego.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Las reacciones a la cesión, a la humillación institucional de Sánchez frente a Torra, aceptando esto del relator, el mediador, que lo quieren rebajar como si no hubiera sido algo importante, pero nos estamos enterando de las negociaciones paralelas y esto está indignando no solo a la oposición, que ha convocado una manifestación que promete ser histórica este domingo en Colón, sino que está generando una marejada interna en el Partido Socialista que crece por momentos. Un abrazo.
Hasta luego, Maite, Jorge. En el tema del día nos vamos a Benín, un país al oeste de África. Allí trabaja la Fundación Alaine y tantos misioneros. Bueno, gracias a sus proyectos y a sus centros de acogida, ayudan sobre todo a mujeres y niños. Luego charlamos con ellos. Eso de las 9:10, 8:10 en Canarias.
Mensajes, Ángel, que nos están llegando en facebook.com/lalinternacope. También nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp. Queremos escucharte en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
La historia de hoy es el ejemplo perfecto de cómo la vida puede dar un giro tremendo de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, ¿eh? Hoy en Herrera en COPE han hablado con Casimiro Villegas. Te cuento, Casimiro es policía local en Sevilla. Una madrugada cualquiera estaba en su casa. Se había ido a dormir pronto porque entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana. De repente escuchó algo en la planta de abajo.
Escucha un ruido, te levantas, mira a ver que si te has dejado una ventana abierta, una puerta abierta o algo, o ha entrado algún animal, o cualquier cosa, y ya está. Y cuando volví otra vez a acostarme, pues volví a escuchar otro ruido y cuando, pues nada, pues fui a buscarlo ya en la planta de abajo y nada más que abrí la puerta del salón que comunica la cocina con el salón, pues me cayeron dos individuos y ya ahí se lió una de forma inesperada, vamos.
Pero es que no eran esos dos individuos, fueron cinco los que entraron en su vivienda y él, para defenderse, se enfrentó.
Empiezan a mascullar entre ellos, traté la escopeta de la furgoneta, empiezan a gritar dispare y mátalo, aparece el tercero con la escopeta, en fin, una situación devastadora, caótica, de lo que una secuencia de violencia extrema y de terror extremo.
Casimiro consiguió zafarse, se los quitó de encima. Pero eso sí, después de una pelea brutal con mordiscos, arañazos, puñetazos. Pocos minutos después, logró coger su arma, el arma reglamentaria, se identificó como policía y la reacción de los asaltantes fue rápida. Casimiro escuchó unos disparos desde fuera de la vivienda, estaba claro. Uno de ellos tenía un arma y el plan para el asalto, según este policía, no era precisamente improvisado.
Esto no es el simple robo con violencia e intimidación de gente que pasa por una calle y aprovecha la coyuntura. No, esto es un grupo de personas organizadas con un plan preconcebido y con extrema violencia en los bienes, los animales y en las personas.
Llamaron al 112 inmediatamente, la mujer gritando. Casimiro abrió fuego contra las ruedas de la furgoneta que estaba fuera del domicilio para que no pudieran utilizarla. Al final, como forma de defensa, uno de los tiros de Casimiro alcanzó a uno de los asaltantes. Bueno, escaparon todos. Ahora, y 7 años después desde que ocurrió todo, Casimiro se enfrenta a una condena de 20 años de cárcel. Sí, sí, el policía. Pero aquí viene lo sorprendente. Los asaltantes están condenados a penas que rondan entre 3 y 5 años. Es tremendo, ¿eh? Habrá que estar atentos a cómo se soluciona esto. Porque si la condena se confirma, vamos a seguir el caso del policía, de Casimiro. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Yo digo que no, pero creo que tú, R que R, inasequible a tus quinielas erróneas, ¿crees que lo que está pasando, Fernando, anticipa Superdomingo electoral?
No, mis quinielas no suelen ser tan erróneas, no te creas. Esto es una provocación que me has lanzado.
Absolutamente.
Pero no suelen ser tan erróneas. Bueno, yo creo que ya la situación es insostenible. No sé si eso... será erróneo o no, porque aquí, claro, es que nunca se sabe, este país es surrealista, pero lo que se está montando con lo del relator está quebrando el Partido Socialista, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no?
Es que precisamente por eso yo creo que no va a haber domingo electoral, porque los varones saben que ni de broma, vamos.
Que ni de broma...
Que ni de broma de coincidir.
Bueno, no lo sé, ya veremos a ver, es que el partido se está resquebrajando seriamente. Lo del vídeo de Felipe González es muy fuerte. Lo de ayer que contábamos de guerra, pues no estaba mal tampoco. En fin, yo no sé, la situación está como está. Déjame que te cuente una cosa. También en Barcelona las cosas están muy tensas, por muchos motivos. Andan buscando a la caza y captura del relator. Entonces, los independentistas están lanzando nombres con el obvio propósito de quemarlos. Por ejemplo, han lanzado el de Sánchez Llibre, el de Josep Sánchez Llibre, que es el presidente de Fomenta ahora mismo, ¿te acuerdas?
Habré diputado toda la vida.
Tú le conoces mucho, yo también. Claro, Josep Sánchez Llibre, por supuesto, está en contra de la figura del relator, pero lo van lanzando como posibilidad, por ejemplo, en el nacional.cat. Lo lanzan, pues a ver si lo queman de paso. También han lanzado, se está lanzando el nombre de Miquel Roca. Pero claro, Miquel Roca, en conversaciones privadas que yo conozco bien, dice que lo del relator es un disparate, vamos, más fuertemente todavía que Alfonso Guerra. Pero claro, mientras tanto se va creando confusión, ya veremos a ver. Yo me da la impresión de que esto del relator va a quedar en nada, porque es un error muy serio de Pedro Sánchez, muy, muy serio. Y además muy mal presentado por la vicepresidenta, que yo creo que la vicepresidenta no debería actuar de portavoz, porque es que monta cada follón que no te quiero ni contar. Entonces, bueno, pues todo esto configura un panorama complicado. Si además el PDeCAT, buscando yo qué sé qué, anuncia que va a presentar mañana una enmienda a la totalidad, aunque luego es posible que no persista de aquí al miércoles y no sé qué, en función de lo que hagan, es que claro, esto genera una inestabilidad tremenda. Es que me da igual lo que piensen los varones, me da igual si los varones les viene bien o mal, me da igual si le viene bien a Pablo Casado, que estoy de acuerdo contigo, por cierto, me ha parecido oírte que están sobreactuando bastante en la oposición.
Yo creo que...
Opinión
personal. Que es la hoja bien. De ETA me parece un exceso.
Decir que es lo más grave que se ha hecho desde el 23F me parece que es un exceso.
Sí, pero lo de hoy es peor que lo de ayer.
Y lo de las 19 descalificaciones, alta traición. Mira, hay un corresponsal británico del Daily Telegraph, que además escribe en algún periódico norteamericano, me parece que es en el Chicago Tribune, no sé, no me acuerdo muy bien, que hacía un comentario que a mí me parece muy atinado. En España se está perdiendo el valor de las palabras. Mira, alta traición es alta traición. Y esto hay que... Y decir que la oposición es no sé qué también es una pasada. Es que estamos en unas pasadas verbales también que abonan que esta situación hay que cortarla, hay que repartir otra vez la baraja, hay que repartir cartas otra vez. Yo, vamos, por supuesto mantengo mi apuesta. Yo creo que el Superdomingo debería haber elecciones. Generales, digo, 5 urnas.
No, no, si vete hablando para la cena, que el sitio lo elijo yo.
Vale, si, oye, pues ojalá te gane, pero no por la cena, que también, pero es que yo creo que a España le convienen unas elecciones ahora.
Mañana más. Fernando Jáuregui, Linterna Confidencial, gracias.
Qué envidia me das.
Adiós, Fernando.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.